Bueno, ya empezando, entonces levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos: amén, amén, y bendice a tu padre, bendíceme, pastor, y úsame para predicar. Bueno, Marcos capítulo 1, versículo 9 nos dice: en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea. Estamos recordando que está por empezar el ministerio de Jesús y nos dice: y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Di 40 días. Di, fue tentado. ¿Por quién? Recuerda, Dios nunca te tienta. Siempre es Satanás. Sin embargo, ¿por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu de Dios. O sea, estamos encontrando algo acá con un poquito curioso, ¿no? Sí, quien lo lleva sí es el Espíritu. ¿Quién lo tienta? ¿Quién es? Satanás. ¿Pero quién lo llevó allá? Ok. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Estamos acá viendo que Jesús es bautizado por Juan. Ya hemos visto en los pasados domingos lo que significa el bautizo y lo que significa todo este acto que Jesús estuvo llevando a cabo. Pero quiero recordar lo que significa como tal el ser bautizado. Encontramos que bíblicamente el bautizo lo que simboliza es un nuevo nacimiento, haber dejado atrás algo y más bien entrar a algo nuevo, que es justamente el año que el Señor nos está declarando para este 2019, que este es el año en el cual nosotros vamos a dejar atrás una antigua vida y vamos a entrar a una nueva vida. El bautizo es usado justamente para simbolizar ese cambio, esa entrada, ese antes y después. Y si nosotros nos devolvemos a lo que sería el pueblo de Israel, cuando ellos dejaron su condición de esclavos en Egipto y se encaminan a su posición de hijos de Dios, de pueblo de Dios, pues ellos tienen que pasar por una especie de bautizo, que es justamente cuando el Mar Rojo se abre en dos y ellos tienen que cruzar por en medio y después se cierra. Por medio de esto se está simbolizando el bautizo que más adelante nosotros como cristianos tenemos que llevar a cabo, que consiste en que cuando nosotros decidimos creer en Jesús, pues en ese momento nosotros morimos a lo viejo, nacemos como nuevas criaturas, como hijos de Dios, y ahora somos hijos de nuestra nueva identidad. Entonces el Señor nos da la ordenanza de que nosotros sellemos eso justamente practicando el bautizo. Acá Jesús está también practicándolo, anunciando el inicio de su ministerio. Es a partir de este momento que Jesús se empieza a mover con milagros. Y también es a partir de este momento que Dios lo da a conocer. Porque antes de este punto, nadie sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando digo nadie, digo ni el mismo diablo sabía. Y nos damos cuenta que cuando Herodes va a mandar a matar al Mesías, porque le anuncian que nació en Belén, como él no sabe quién es, como el diablo ni siquiera sabe cuál es el Mesías, ¿qué tiene que hacer? Mátenme a todos los niños menores de 2 años que estén en Belén y sus alrededores. Así que nos damos cuenta que ni el mismísimo diablo sabía quién era Jesús. Pero a partir de este momento ya no es así. El Padre ya ha revelado y lo ha dicho de una manera audible: este es mi Hijo amado. En otras palabras, yo me imagino a los demonios diciendo: ¡ay, este era! Y a partir de ese instante, no solamente las personas empiezan a seguir a Jesús, también Satanás lo empieza a perseguir. En el momento en que Dios nos da a conocer, nosotros somos seguidos, pero también somos perseguidos. El único que nos puede sacar a la luz, a nosotros, el único que nos puede exaltar, el único que nos puede ya lanzar hacia lo que nosotros fuimos creados, es el Padre. Y es algo hermoso porque todos nosotros estamos esperando el cumplimiento de algo, que ya el Señor nos permita entrar a eso nuevo. Pero déjame decirte que con todo lo nuevo viene una persecución. Ahora, no lo digo para desanimarte, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tú lo tienes que tener en claro. Pero siempre a lo que quiero resaltar es que el bautizo está simbolizando que se entró algo nuevo. Y Jesús acá se está bautizando y a partir de ese instante se dice, ya entró hacia lo que sería su ministerio. Pero siempre que se entra algo nuevo, también la palabra nos muestra que hay un paso por un lugar. ¿Cuál es ese lugar? El desierto. Porque es el mismo Espíritu Santo que está impulsando a Jesús a pasar por el desierto. Ahora, cuando miramos bíblicamente en qué consiste el desierto, nos damos cuenta que es un tiempo en el cual Dios nos prueba. Nos pasa por situaciones desérticas para probar, para hacer evidente en nosotros aquello que sin el desierto nosotros ocultaríamos y ni siquiera nos enteraríamos que está en nosotros. ¿Sí? El desierto saca a la luz la verdad acerca de nosotros y evidencia qué tanto realmente nosotros dependemos de Dios. Evidencia qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y también deja ver si nosotros seremos obedientes cuando recibamos las promesas de Dios. Hay muchas promesas que Dios no te ha dado simplemente por el hecho porque Él sabe que si Él te las da, tú te apartarías de Él. Y tú en este momento dices, no. Yo de verdad no me aparto, Señor. Si tú me das aquello que yo te estoy pidiendo, de verdad yo te voy a servir todos los días de mi vida. Esas son palabras. Pero el desierto va a dejar ver si esas palabras son verdaderas o simplemente son falsas promesas porque tú estás desesperado por conseguir aquello que Dios te está prometiendo. Pero también nos muestra la palabra de Dios que hasta que nosotros no pasamos el test, o sea, hasta que nosotros no aprobamos los desiertos, el desierto no termina. Está duro, ¿no? Porque el desierto es duro y es un tiempo de prueba. Pero hasta que nosotros no pasamos la prueba, ¿en dónde permanecemos? En el desierto. En otras palabras, dígale al de al lado, la única manera en que usted va a salir de este desierto es aprobándolo. Es aprobándolo. Porque nos damos cuenta que el pueblo de Israel, mira, el paso por el desierto, si nosotros miramos cuánto tiempo les hubiera tomado a ellos pasar justamente del pueblo, o sea, de Egipto hasta la tierra prometida, dicen que serían 20 días. Pero con las complicaciones del camino, ¿cuánto tiempo hubieran sido? 40 días. 40 días, normalmente llegar de un lugar al otro lugar. Sin embargo, duraron 40 años en el desierto. Hasta que murió en ellos, o murieron los que, lastimosamente, no aprobaban el desierto. Pero el pueblo que salió del desierto era un pueblo que ya estaba aprobado, que fue aprobado en el desierto. Por otro lado, nos damos cuenta que Jesús en tan solo 40 días lo pasó sin problemas. Y el Señor Jesús por medio de esto nos está mostrando la diferencia. Nos puede decir, tú puedes estar 40 años en el desierto o tú lo puedes aprobar en 40 días. Ahora, ¿qué es mejor? Yo creo que son 40 días. Si todavía no has entendido esas matemáticas es porque no estás entendiendo nada hasta el momento de lo que yo estoy predicando. Para algunos dicen, bueno, ¿qué es el desierto? ¿Cómo aplicaría en nosotros? Mira, el desierto es el lugar por el cual nosotros pasamos desde el momento en que Dios nos saca hacia nuestras promesas hasta que llegamos a nuestras promesas. Y es un tiempo en el cual nosotros no vemos ningún avance. No solamente no vemos ningún avance, sino que nosotros experimentamos hambres que nosotros no vemos cómo se van a calmar. Son tiempos en que nosotros nos levantamos, miramos al horizonte y simplemente creemos que Dios ha dado la promesa, pero la verdad no vemos cómo va a llegar la promesa porque lo único que vemos, a pesar de que nosotros caminamos, ¿qué es? Arena, desierto. Porque algo que tiene particular el desierto es que es igualito, ¿no? En que por más de que tú avanzas, te sigues encontrando con la misma montaña de arena. Pero no solamente eso, sino que en el desierto hay fuertes necesidades. Y en el desierto uno no encuentra cómo se podían calmar esas necesidades. Tú no puedes cultivar en el desierto, porque en el desierto nada crece. Tú no puedes ir a comprar ropas en el desierto, porque en el desierto no hay quien las venda. El desierto es ese lugar en el cual tú estás caminando en obediencia, pero parece que las cosas no se dan y tú sigues como en el mismo lugar dando vueltas. Pero todos queremos pasar esos desiertos, ¿eso no es así? ¿Sí? Entonces, algunos están desiertos, algunos han estado en desiertos, pero todos vamos a pasar por desiertos. Así que, ¿cómo podemos aprobar nuestros desiertos? Poniendo en práctica la prédica de hoy. ¿Listo? ¿Cómo aprobar mis desiertos? Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 nos dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Y qué hizo? Hizo tres cosas. Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Tres cosas que hace Dios. Humillarnos, que se evidencie lo que hay en nuestro corazón y que se evidencie si nosotros vamos a cumplir o no los mandamientos que Él tiene para nosotros. La obediencia es súper importante para llegar a las promesas que Dios tiene para ti. Porque la obediencia no solamente te permite llegar, sino te permite ¿qué? Conservar lo que Dios te ha dado. La desobediencia es lo que no te permite llegar a las promesas de Dios y lo que no te permite conservar las promesas de Dios una vez que Dios te las ha dado. Si tú quieres ser bendecido, guarda los mandamientos de Dios en tu corazón y esfuérzate en cumplirlos siempre, porque ese es el camino hacia la bendición. Así que vamos a ver el primer punto. ¿Qué tenemos que hacer? Él nos humilla. Depender enteramente de Dios. ¿Quieres aprobar tus desiertos? Ok, cuando estás pasando por el desierto, depende enteramente de Dios. El desierto quiere provocar que tú no dependas de Dios. Cuando tú estás pasando por el desierto, lo más tentador, lo más atractivo es no depender de Dios, sino resolver sin Dios. Pero pase lo que pase, cuando tú estás en el desierto, depende enteramente de Dios. Mira, vemos que la palabra nos dice, y te humilló. Esto no significa llevarnos a tener un concepto de nosotros menor del que realmente nosotros tenemos, o que nosotros nos sintamos menos. No. Humillar significa que nosotros tengamos un concepto real de nosotros mismos. Y un concepto real es que nosotros dependemos de Dios. Tener un concepto real de ti mismo es entender que nosotros dependemos enteramente de Dios. Esto es algo que este mundo altivo no ha entendido. Este mundo altivo no puede ver que todo lo bueno, que toda provisión y todo lo que necesitamos viene de Dios. No, el mundo en el cual nosotros vivimos lo que hace es culpar a Dios de todo lo malo que ocurre. Y tan lo hace que dice, si existiera Dios, entonces ¿por qué hay tantas muertes? Como si el hecho de que haya tantas muertes fuera culpa de Dios. Y si existe Dios, entonces ¿por qué hay tanta hambre? Que déjame decirte que en el mundo hay suficiente alimento como para que nadie pase hambre. El problema es la distribución de las comidas, que esa administración, ¿quién la lleva a cabo? El hombre. Pero nos damos cuenta que el mundo lo que hace es culpar a Dios de todo lo malo, cuando lo cierto es que todo lo malo es culpa del ser humano, de nosotros, por sacar a Dios de este modelo y por no tenerlo en cuenta en la manera en que nosotros administramos nuestras vidas y todos los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Ahora, cuando hablamos de humillarnos, esto refiere a entender que Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Y que lejos de Él, nada somos, nada tenemos y nada podemos. En otras palabras, es vivir Proverbios 3:5, que nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Depender de Dios es confiar en Él de todo corazón y no en nuestra propia inteligencia. La pregunta es, cuando tú pasas por un problema, ¿tú de quién estás dependiendo? ¿De tu propia astucia? ¿De tu propia inteligencia para salir de esa situación? ¿O tú eres de los que depende 100% de Dios? Y aunque Dios te diga algo que tu inteligencia no entiende, entonces ¿qué es lo que tú estás obedeciendo? Porque la mayoría de las instrucciones que Dios nos va a dar a nosotros, nuestra inteligencia no las entiende. Él nos dice cosas que si nosotros lo aplicamos por la inteligencia no parece inteligente. Pero entonces ¿en qué confiamos más? ¿En Dios o nuestra propia inteligencia? Es curioso, pero a mí normalmente cuando me viene una persona a decirme, pastor, estoy mal económicamente, nada que avanzo, quiero que me ayuden y que me den asesoría en la iglesia, ¿tú qué crees que es lo primero que yo le pregunto a esa persona? No. ¿Tú diezmas? Ahora, ¿la inteligencia qué dice? O sea, si no me alcanza con el 100%, pastor, ¿usted cree que me va a alcanzar con el 90%? La inteligencia no entiende eso. Pero entonces cuando nosotros decimos, lógicamente no me alcanza con 90, si no me está alcanzando con 100, y nosotros lo llevamos a cabo, nosotros estamos confiando más en nuestra propia inteligencia que en Dios. Porque Dios nos dice a nosotros, para que yo abra las compuertas de los cielos, para que yo mande bendición de lo alto, para que yo proteja todo lo que tú tienes y el devorador no se lo pueda robar, tú tienes que entregar íntegro el diezmo. Amén. Íntegro, dice. O sea, entregar el 9%, ¿qué es?
Robar.
Un 1%. Eso es algo que no entienden los que confían en su propia inteligencia. Y yo no voy a discutir con ellos. Pero es algo en lo que nosotros nos deleitamos cuando nosotros confiamos más en el Señor que nuestra propia inteligencia, porque hemos visto que a donde nuestra inteligencia no nos lleva, Dios lo sobrepasa. Eso es lo que nosotros hemos podido experimentar. Entonces dice, el pueblo de Israel tiene que aprender en el desierto a depender completamente de Dios. Porque ellos salen del desierto y pronto se dan cuenta y dicen, oiga, acá no crece nada, acá no se puede cultivar nada, ¿qué vamos a comer? ¿Y qué terminan comiendo? Un pan que el Señor hace llover del cielo todos los días. El maná, muy bien. Y además, el maná tiene algo en particular, que si ellos guardan el maná de hoy para mañana, ¿qué ocurre? Se dañaba, se llenaba de lombrices. Entonces eso que les hacía a ellos, depender cada día de Dios. No buscar resolver su propio hambre a su propia manera, es un Dios, sino saber que hoy dependo de Dios y mañana va a depender de Dios y me toca depender siempre de Dios. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, dice, te humilló y te hizo pasar hambre. El Señor hizo pasar por un hambre, dice, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. Quiero que repitas, no solo de pan vive el hombre. Acuérdate de esta frase, no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué te digo acuérdate? Porque fue la frase que usó Jesús cuando el diablo lo tentó, ¿en dónde? En el desierto, y le propuso que convierte estas piedras en pan. Él dijo, no solo de pan vive el hombre. En otras palabras, lo que le tomó 40 años a Israel aprender, Jesús ya lo sabía. Y cuando vino la tentación, él dijo, no, he pasado 40 días sin comer. 40 días sin comer. Pero esto no me ha hecho dudar que yo para alimentarme no necesito convertir piedras en pan. Necesito de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que aprendió. Ahora, estamos hablando de 40 días que Jesús pasó en el desierto sin nada que comer. Hay algunos de ustedes que cuando termina el servicio, ese pequeño desierto ya empieza a evidenciar lo que hay en tu corazón, ¿no? Y dice al esposo, deje de saludar, tengo hambre. ¿Ah? En esa cafetería solo hay cosas vegetarianas, yo no como eso. Quiero chicharrón. ¿Ah? Pero Jesús, 40 días después, sin comer nada, la falta de chicharroncito de esos 40 días no lo hizo olvidarse que él dependía, era de papá Dios. Y a pesar de lo que el diablo le estaba proponiendo en ese instante, que era muy tentador, el rey decía, no, el hambre a mí no me hace olvidarme que yo dependo, es de papá Dios. Ahora, ¿qué ocurre en tus hambres? ¿Tus hambres te hacen olvidarte de quién tú dependes? Ahora, cuando yo estoy hablando de hambre, no estoy hablando del chicharroncito. Estoy hablando de la soledad. Estoy hablando de las deudas. Estoy hablando de estar apretado económicamente. Estoy hablando de las peleas que parecen no terminar en tu casa, con tu esposa. Estoy hablando de buscar un apartamento y nada que lo encuentras. Estoy hablando de cualquier necesidad que parece no estar suplida, pero que está generando en ti un desespero, un inconfort. Algo que tú necesitas calmar al obtener aquello que tú estás buscando. Y mire, dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino con todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Y mira que ellos, la preocupación era, ¿con qué nos vamos a vestir una vez que se acaben estos zapatos? ¿Con qué nos vamos a vestir una vez que se nos dañe esta ropa? Acá no hay dónde comprarla. Era su preocupación. Su preocupación ni siquiera era por necesidades presentes, sino por preocupaciones de cosas que iban a pasar en el futuro que nunca llegaron a ocurrir. Y ellos le preguntan a Dios, necesito que tú me mandes unos zapatos antes de que se me rompan estos. Y cuando no llegaban los zapatos les daba mal genio. Y resulta que después de los 40 años esos zapatos nunca se habían roto. Y Dios mostró que muchas de las cosas que más nos preocupan, que van a ocurrir, jamás ocurren. Si nosotros dependemos de Él. Pero es algo que el diablo no quiere que nosotros superemos. El diablo a nosotros nos pone los peores escenarios y nos asusta ni siquiera con realidades actuales, sino con lo que va a pasar en el futuro. Y nos llega a atormentar tanto con el futuro que nos dice, los siguientes pasos no los des de la mano de Dios, dalos sin Dios. Porque la mano de Dios llegaste a este desierto. Y si sigues de la mano de Él, no vas a salir del desierto. Entonces el diablo te ofrece la mano. ¿Pero tú le aceptas la mano al diablo? Mateo 4:4. El tentador se le acercó y le propuso a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, o sea, va directamente a su identidad. Ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, resuelve ese hambre convirtiendo estas piedras en pan. Y Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que le tomó a Israel 40 años aprender, después de caer en tentación e insistir en no depender de Dios, cada vez que ellos tenían un hambre que los llevaba a ellos a murmurar, a quererse devolver, ¿no? Porque ¿cómo era que ellos hacían? Ellos pedían un hambre, entonces decían, ¿cómo podemos calmar? ¡A Egipto! Era olvidarse de la promesa, porque ellos estaban caminando hacia el cumplimiento de la promesa. Pero cuando tú empiezas a caminar hacia el cumplimiento de la promesa y entras en un desierto y no ves solución, ¿qué es lo más tentador? Devolverte, abandonando la promesa. Te olvidas de las promesas. Pero Jesús no, Jesús lo aprueba en la primera tentación. Él no calmó sus hambres sin depender de Dios, sino rindiéndose a Dios y no permitiendo que el diablo ni el hambre le robaran la promesa que Dios había declarado sobre su vida. Convertir las piedras parecía una buena idea, pero no había salido de la boca de Dios. ¿Había salido de la boca de quién? Del diablo. Por lo tanto, era seguir las promesas del diablo, no las promesas de Dios. Si no ha salido de la boca de Dios y salió de la boca del diablo, ¿qué promesas son las que tú estás persiguiendo? ¿Hacia cuáles estás caminando? ¿Cuál es tu respuesta cuando el desierto, cuando estás en el desierto y tratas de solucionar y de pronto el diablo te empieza a decir, soluciona sin Dios? ¿Obedece lo que sale de la boca del diablo? ¿Tu afán es simplemente solucionar tu hambre? ¿O tú eres de los que insiste en lo que ha salido de la boca de Dios? Porque cuando tú estás pasando por hambre, tú puedes seguir solucionar tu hambre o seguir siguiendo a Dios. Pero si tu afán es solucionar tu hambre y se te ofrece algo que soluciona el hambre, a pesar de que eso significa dejar a Dios, pues entonces tú vas a abandonar a Dios. Eso fue justamente lo que le pasó a Esaú, el hijo mayor de Isaac. Por lo tanto, él era heredero de la bendición que venía desde Abraham. Pero la palabra nos dice que cuando tuvo un poquito de hambre, un poco de hambre, llegó a casa, así mejor dicho, que tenía ganas de comer algo, y su hermano Jacob le hizo renunciar a la promesa que Dios le había dado por un plato de lentejas. Ahora uno dice, ¿por un plato de lentejas de verdad? Bueno, una pizza, bueno. ¿Pero por un plato de lentejas? Pero su afán era calmar el hambre. Su afán no era obedecer a Dios. Y eso estaba evidenciando el hambre, el desierto. El desierto va a evidenciar si lo más importante para ti es obedecer a Dios o obtener sus promesas. Si tú estás con Dios por quien Él es o si estás con Él por lo que Él te puede dar. Porque Dios no quiere que tú estés con Él por lo que Él te puede dar. ¿Eso se llama qué? Ser interesado. Dios quiere que tú estés con Él por quien Él es. Así que cuando tú pasas por hambre, no de comida, sino cualquier otra cosa, eres de los que renuncias a las promesas que Dios te ha dado, conformándote con platos de lenteja, o eres de los que sigue las promesas y no las abandonas por nada. Jesús responde la respuesta correcta. No vivo de pan. El motor de mi vida no es calmar las hambres ni mis necesidades. Yo vivo por la palabra que sale de la boca del Señor, porque el motor de mi vida es seguirlo a Él, a sus palabras y a sus promesas. ¿Por qué Dios permite que nosotros vivamos aquellos hambres sin solución? Para que se evidencie por qué realmente nosotros vivimos. Así que si quieres aprobar los desiertos, aún en tiempos de hambre que parecen no tener solución, sigue dependiendo enteramente de Dios. Amén. Lo que nos lleva al punto número 2. Adora a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para aprobar tus desiertos? Lo segundo es, adora a Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. Dice, ¿te puso a prueba? ¿Te puso a prueba? ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón. Ahora, ¿qué debe haber en tu corazón? ¿Quién debe estar en tu corazón? ¿Jesús o no? Entonces, si a ti te ponen a prueba para que salga lo que realmente hay en tu corazón, aprobar la prueba, es que ¿qué salga de tu corazón? Jesús, una adoración a Él. En tu tiempo de prueba, en las pruebas por las cuales nosotros pasamos en el desierto, se evidencia quién realmente es el objeto de nuestra adoración. Y aprobar el desierto es que cuando nosotros pasemos por eso, se evidencia que quien está en nuestro corazón es Dios. Una adoración a Él. El desierto evidencia lo que la abundancia esconde. Porque todos nosotros nos vemos muy lindos cuando no estamos pasando por ninguna necesidad. Pero si tú quieres conocer el corazón de una persona, ponlo a aguantar hambre. Ahí es cuando empieza a salir lo verdadero de la persona, ¿no? ¡No me hable! A otros es... ponlos a aguantar sueño. Porque hay algunos que con hambre, el hambre no es tan grave. Pero que cuando se nos meten con el sueño, esa es la mía. No te metas con mi sueño. Porque nos despiertan por la noche y sale el Hulk. A otros puede ser de pronto perdiendo el partido de fútbol. Ayer tuvimos un partido de fútbol, los casados contra los solteros de la iglesia. Y yo vi a varios que el partido de fútbol les sacó algo que había en su corazón. Y no necesariamente al Señor. Y yo pensaba y dije, no juegues nada que te haga olvidarte a quien tú le perteneces. ¿Pero qué es aquello que a ti te saca lo más profundo que hay en tu corazón? Las hambres, las esperas, evidencian lo que hay en el corazón de nosotros. ¿Qué es lo importante? Y el desierto hace evidente cuál es el objeto de nuestra adoración. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es nuestro mayor amor? Tú sigues lo que más amas. Eso es una realidad. Al final del camino uno siempre continúa siguiendo lo que uno más ama. Y Mateo capítulo 4, versículo 8 dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándole a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Ahora, si el objeto de la adoración de Jesús, o sea, lo más importante para Él, hubieran sido los reinos de la tierra, que déjame decirte que era la promesa de Dios, ¿no? Porque Él justamente vino ¿a qué? Vino a instaurar el reino de los cielos en la tierra. Entonces, si lo más importante para Él hubiera sido los reinos de la tierra, ¿cuál hubiera sido la respuesta de Jesús? Se hubiera postrado. Pero vemos la respuesta de él. En el versículo de Dios dice, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y acá se evidenció, él dijo, no, ni los renos de toda la tierra me hacen postrarme, porque ahí es lo que yo quiero más que obtener mis promesas. Lo que yo más quiero es adorar a mi Dios. En ese momento de desierto, lo que salió del corazón de Jesús fue una adoración al Padre. Ahora, valga la pena recordar, él sí quería los reinos de la tierra. Como tú también quieres el cumplimiento de tus promesas, casarte, salir adelante económicamente, obtener tus papeles, tener hijos, ser exitoso en tu matrimonio, no sé, pon ahí tu promesa, aquello que estás esperando. ¿Tú lo quieres? Nunca lo quieras más de lo que tú amas a Dios. Y acá se estaba evidenciando, Jesús estaba mostrando. Él decía, yo no he permitido que a lo que yo quiero mucho se convierta en mi Dios. Y primero está Dios. Y en este desierto se evidencia que la adoración de Jesús, si es Dios, si es el Padre, más allá que obtener lo que Él quiere. Pero ¿cómo estás tú respondiendo cuando el diablo te ofrece obtener lo que quieres, lo que Dios de pronto te ha prometido, resolver una situación con tan solo postrarte ante el diablo, ante el enemigo? ¿Cómo estás respondiendo tú? Fue lo que le ocurrió a Judas. A Judas le encantaba el dinero. La palabra nos dice que él era el encargado del dinero, y que siempre que echaban algo en la bolsa del dinero del ministerio de Jesús, él se lo robaba. Otros podrían decir, pero entonces, ¿por qué Jesús permitió que él tuviera la bolsa si sabía que se lo iba a robar? A Dios no le importa el dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero ¿cómo se hubiera evidenciado que era lo primero en el corazón de Judas si Judas no hubiera tenido en su mano la bolsa del dinero? ¿Estás entendiendo? Eso sí era importante para Jesús, que se evidenciara que él estaba haciendo lo primero en la vida de Judas. Y Judas se hubiera podido arrepentir. Judas hubiera podido llegar, mira Jesús, esto está siendo una tentación muy alta, me encanta el dinero, lo rindo acá porque primero estás tú. Pero él lo que hacía era que cada vez que echaban algo se lo robaba. Para él lo más importante no era Jesús, era obtener dinero. Y por eso, cuando vinieron los sacerdotes a ofrecerle dinero a cambio de que traicionara a Jesús, él en ese instante traicionó. Se evidenció que era lo primero en su vida. Pero vayamos a nosotros. ¿Traicionas a Jesús por obtener lo que tú quieres? Porque si quieres aprobar tus desiertos, cuando el diablo te ofrezca postrarte ante él por obtener las promesas de Dios, cuando seas tentado a traicionar a Jesús por obtener lo que quieres, responde postrándote y adorando a Dios. En otras palabras, haz de tu desierto lo mismo que Jesús hizo con sus desiertos, un lugar de adoración a Dios. Lo que nos lleva al tercer punto, pero quiero recordar el primero y el segundo. ¿Cuáles son? Dependes enteramente de Dios. El segundo, adora a Dios. Y ese tercero es, teme a Dios. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de temor, no estamos hablando de miedo. No estamos diciendo tenle miedo a Dios. Este temor significa tener el respeto a Dios que Él merece. Es entender quién es Dios. Es no pasárselo por la galleta. Si alguno de los dichos que yo digo son groseros en tu región o en tu país, es porque no son groseros en mi país y en mi región, ¿ok? Temer a Dios es no olvidar que Él es Dios. Y por lo tanto, siempre darle la honra que Él merece por medio de mi obediencia. Mira, Deuteronomio 8, capítulo 2, dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver qué, si cumplirías o no sus mandamientos. Dígale al de lado, cójalo y dígale, ¿está prestando atención? ¿El desierto qué iba a evidenciar? Si nosotros cumpliríamos o no sus mandamientos. Y el versículo 6 dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos.
Acá te estás diciendo, si tú quieres aprobar los desiertos, cumple los mandamientos de Dios siempre en los desiertos. Porque el lugar donde más se dificulta poner en práctica los mandamientos de Dios es en el desierto. En el desierto es difícil. Y por lo tanto es ahí donde se evidencia si realmente nosotros tememos o no tememos a Dios. El desierto es un lugar donde las tentaciones se hacen supremamente fuertes. Porque el pecado parece una salida rápida para calmar nuestras hambres. Porque el pecado parece una salida placentera y divertida para vencer el aburrimiento y la monotonía que caracterizan el desierto. Porque en el desierto parece que no hay movimiento. Por eso cuando el diablo te ofrece a ti pecar, parece como una salida rápida de todo aquello que te tiene supremamente aburrido. Jesús fue tentado por el diablo, quien le dice en el desierto, mira, arrójate de la parte más alta del templo, porque esto va a obligar al Padre a que envíe a sus ángeles y a que termine tu desierto. Pero esto era pecar. Y por eso la respuesta de Jesús fue en Mateo capítulo 4, versículo 7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Pero nos dice que Jesús fue tentado. ¿Qué quiere decir que Jesús fue tentado? Que el ofrecimiento del diablo fue tentador. Jesús ya estaba aburrido de estar en el desierto. Recuerda, 40 días sin nada que comer. Y él ya quería que el desierto acabara. Y lo que el diablo todo el tiempo le estaba ofreciendo era, acaba el desierto, no obedeciendo a Dios, sino desobedeciendo a Dios. Acaba el desierto, acaba tu hambre, no obedeciendo a Dios, sino convirtiendo estas piedras en panes. Acaba el desierto. ¿Cómo? Lánzate. Y así vas a provocar que el Padre acabe con el desierto. Y todo esto parecía muy tentador en el desierto. Pero Jesús responde, aún en el desierto yo me sujeto a mi Padre. Y no voy a pecar para escapar del desierto. Y para provocar mi propia voluntad. Pero ¿qué haces tú cuando pecar ofrece solucionar el desierto por el cual tú estás pasando? ¿Qué haces tú cuando mentir, hacer trampa, te permite conseguir ese trabajo que tú quieres, ese dinero que tú necesitas? ¿Qué haces tú cuando mentir, hacer una trampa o hacer algo indebido, te ofrece resolver un problema que parece no tener solución? Obtener los papeles que tú quieres obtener, obtener cualquier cosa que tú quieres y que estás buscando. ¿Qué pasa cuando pecar te ofrece acabar con tu soledad? ¿Qué pasa cuando estar con la persona que tú sabes que no debes estar de acuerdo a lo que Dios te ha dicho resuelve esa soledad que hay en tu corazón? ¿Qué pasa cuando ceder al pecado te hace no enfrentar sino escapar del desierto que por seguir a Dios provocó justamente que estuvieras en dicha situación? Porque recuerda que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. Y todo el tiempo lo que estaba haciendo el diablo era diciéndole, el Espíritu te trajo al desierto, la forma de salir del desierto es dejando de seguir el Espíritu. Pero ¿qué haces tú? ¿Cedes a la tentación en tiempos de desierto, cuando no ves que las cosas avanzan? Porque te lo voy a resumir de esta manera. Si tú pecas en el desierto, también pecarás cuando Dios te entregue tu tierra prometida. Porque pecar no es el resultado del desierto, es el resultado de tu falta de temor a Dios. Y es muy común oír que las personas le dicen a Dios: mira, Señor, yo sé que estoy en desobediencia, pero si tú me das lo que quieres, lo que yo quiero, yo voy a empezar a ser obediente. Dame lo que te estoy pidiendo y ahí sí voy a empezar a ser obediente. Pero hoy Dios te dice: si tú no estás siendo obediente cuando no te estoy bendiciendo, tampoco lo serías una vez que yo te bendiga. Porque lo que en ti provoca la desobediencia no es la falta de bendición, es la falta de temor a Dios. Y tú estar esperando que Dios compre tu obediencia a punta de bendiciones es no entender que Él es Dios y que tú eres su siervo. Dios no va a comprar tu obediencia. Tu obediencia va a ser el resultado de reconocerlo a Él como Dios, de temerlo a Él como Dios, de entender que Él siempre te ve y que Él merece respeto, de entender que los mandamientos que Él ha escrito no son una opción, que obedecerlos es darle lugar a Él de Dios. Es asumir tu lugar, desierto. ¿Quieres aprobar tus desiertos? Depende enteramente de Dios. Adora solamente a Dios y cumple siempre con sus mandamientos. Y deja atrás lo que te separa de tus tierras prometidas. Que Dios te bendiga.
Dios estás aquí. Dios estás aquí.